Bueno, pues viendo lo visto, habiendo cantado lo que hemos cantado, habiendo leído lo que hemos leído, ¿de qué creéis que vengo a compartir con vosotros? ¿Todos estáis de acuerdo con Sandra? Del llamado. ¿Creéis que puede ser del llamado? ¿Del servicio? ¿He ido por ahí?
La predestinación.
Sería eso muy, para mí un nivel muy... Pero ojo, con la predestinación sobre el llamado. Sí. No me he puesto de acuerdo con Sandra, pero ella ha dado el título que yo quería traer, que es el llamado. O sea que muchas gracias. Hay simbiosis ahí, hay unidad espiritual también en el matrimonio. Quiero hablaros del llamado. Y ahora os voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos llamados creéis que como cristianos tenemos? ¿O creéis que solo tenemos un llamado? Venga, va.
Yo me voy a hablar de diferentes maneras. Hay un ejemplo en la Biblia que es el de Samuel. Le habló tres veces.
¿Pero para un mismo llamado en ese momento?
Para un mismo llamado en el mismo momento. Es estar atento al oído para escuchar el llamado del Señor.
Alfredo nos está hablando de un llamado particular a Samuel. ¿Pensáis que puede haber otro llamado más, aparte del particular?
Yo creo que hay un llamado que se puede vivir en muchas formas de hacer.
Ahí.
Es decir, tenemos el llamado de llevar la voluntad de Dios al mundo.
Correcto.
Pero luego hay distintas formas de hacerlo.
Pero dentro de...
Según los dones, según los momentos...
Muy bien, vais muy bien.
El llamado, creo que es uno, escuchar la voz de Dios y predicar su voluntad.
Hay un llamado general y hay un llamado particular. Y el general muchas veces no tiene nada que ver con el particular, aunque la esencia es la misma. El cristiano tiene tres tipos de llamados. Y no digo el cristiano, digo la humanidad. Los billones de personas que poblan la Tierra tienen tres tipos de llamado claramente que se ven en la palabra. Primer llamado, fácil. A la salvación. Somos llamados a la salvación. Ese es el primer llamado para la humanidad, para cada uno de nosotros. Si nos vamos a, por ejemplo, al libro de Romanos, al capítulo 8, versículos 29-30, conocidos, ¿verdad?, que nos dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Marcos ha dicho, la predestinación. Cuidado. ¿El llamado es para todos? Está claro, ¿verdad? Aunque aquí se nos habla, lógicamente, de que el llamado unos lo van a recibir y otros no lo van a recibir. Pero el llamado a la salvación, desde el principio, Dios siempre ha tenido esa intención, que es la de tener ese vínculo con su creación. Siempre lo ha llamado a esa relación, y esa relación, lógicamente, con el devenir de los tiempos, se ha convertido en salvación. Y hoy hemos celebrado la mayor justificación que el ser humano puede tener, que es a través de la muerte de Jesús, que nos lleva ¿a qué? A salvación. Con lo cual, ¿esta invitación es particular para la Iglesia de Pujadas? Esta invitación es para toda la humanidad. Con lo cual, tenemos un primer llamado que es para todos. Todos estamos involucrados en ese primer llamado que es para salvación. Pero luego vemos que hay otro tipo de salvación que muy bien habéis expuesto, que podríamos decir que es un llamado más bien general. ¿Y por qué quiero traer el llamado en esta mañana para compartir con vosotros? Llevo tiempo que Dios me está reubicando en el lugar correcto como cristiano. Me está posicionando a través de la Biblia, de entender realmente el propósito de la Biblia, de la oración, como ya he compartido con muchos de vosotros, y del llamado. Siempre he tenido la sensación de que muchas veces el llamado, por la sociedad, por la cultura, porque Satanás también le interesa, le conviene, muchas veces se ha hecho de un llamado algo muy, muy específico. Quiero decir, una determinada edad, un determinado momento, un determinado sexo, parecía que estaba llamado a ser llamado, valga la redundancia, por Dios. Y eso es un error muy grande, y lo vamos a ver. Hay un llamado general que nos involucra a todos, pero hay un llamado particular que nos sigue involucrando a todos. Da igual, y ya os lo adelanto, y lo vamos a ver, tu edad, tu sexo, ¿vale?, o tu condición. Da igual. Cada uno de nosotros tenemos un llamado particular y tenemos que estar atentos a la voz de Dios, ¿vale? Pero empecemos desde el principio. El llamado de Dios comienza con una invitación. Siempre va a ser una invitación. Invitación a la salvación, y una vez que hemos aceptado la salvación, hay una invitación, lógicamente, a continuar ese llamado. ¿Qué mejor ejemplo? Si nos vamos, por ejemplo, al Evangelio de Mateo y de alguien que acabamos de celebrar ese sacrificio vivo, fijaos lo que ocurre aquí. Mateo capítulo 4 y versículo 19. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Eso es un llamado, podríamos decir, particular en ese momento, ¿verdad?, a los apóstoles, pero se quedó en 12. No, se extendió, se abrió, y luego lo vamos a ver. Todos conocemos lo que es la Gran Comisión, ¿verdad? Y la Gran Comisión, ¿estamos todos involucrados? Por supuesto. Pero hay una invitación, como aquí vemos que Jesús invita: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Durante su vida terrenal, Jesús vivió con sus discípulos, les mostró su poder, autoridad, les enseñó a orar, les dijo que vino a servir y a dar su vida en rescate. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Jesús hizo ministerio junto con sus discípulos de forma que ellos podrían emular su compasión, su perdón, su autoridad y muchas más cosas para que el mundo vea cómo es Dios. Y ahora a todos nos extiende la misma invitación a seguirlo y aprender a través de la Biblia todo lo que enseñó a sus discípulos. Lo extiende, la larga, la invitación a cada uno de nosotros. Mateo capítulo 28, un poquito más hacia adelante. Y versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es un llamado para cada uno de nosotros. Y el ser humano, lógicamente, ha intentado muchas veces cerrar en círculos muy pequeños este llamado, y que solo estaba al alcance de algunos pocos. ¿Y qué ocurre con esto? Que nos encerramos en esa idea y no entendemos que ese llamado es para cada uno de nosotros. Lógicamente, si buscamos una exposición clara de lo que estoy comentando con vosotros, ¿quién sería? La Iglesia Católica, ¿qué es lo que ha hecho? Ha reducido el pescadores de hombres a un reducido grupo, bueno, ya no es tan reducido, es bastante amplio, de personas aptas para aprender y para enseñar la palabra y para llevar el Evangelio a otras naciones y ser pescadores de hombres. En la Iglesia Católica se ha llegado a dar la espalda a la palabra mientras el Señor que estaba encima normalmente en muchas ocasiones los ponían altos, no era digna la persona que estaba escuchando y tenían que escucharla dándole la espalda. O sea, se llega a hacer cosas que bíblicamente no serían aptas de enseñar ni de que existieran. Y esa es la corrupción humana dentro del propio Evangelio. Aquí Jesús está dando una comisión a todos los que han decidido coger la invitación a la salvación y seguirle. No a un reducido grupo, no al más excelente orador o teólogo, o como queráis llamarlo, no por sus obras, sino por gracia, nos ha invitado a cada uno de nosotros. Así que el llamado también para nosotros es ayudar a cumplir la gran comisión. Es lo que pide Jesús, ¿verdad? Ahora nos toca a nosotros ir y compartir el Evangelio. Y vamos a ir entrando en ver que el llamado muchas veces lo queremos hacer tan extenso en ponerle nombre y apellidos, quiero decir, parece que el llamado a hacer discípulos, a ser pescadores de hombres, tenga que ser misioneros, evangelistas, ¿verdad? Tengas que cruzar el charco y muchas veces nos olvidamos de los más cercanos o del lugar donde nos encontramos. ¿Nos está dando alguna referencia clara la palabra de dónde tenemos que ir? Ha dicho por todo el mundo. Por todo el mundo significa todo el mundo. Puede ser Barcelona propia, puede ser Santa Coloma, como puede ser Australia. Por todo el mundo. Y muchas veces tenemos la mira puesta en todo el mundo y nos olvidamos de lo más cercano. No estamos estando atentos a la voz de Dios, ¿verdad? Ahora nos toca a nosotros ir y compartir el Evangelio. A cada uno de nosotros Jesús nos pide que hagamos discípulos. Una tarea interesante, ¿verdad? Y comprometedora con el Evangelio. A cada uno de nosotros. Podríamos decir que, lógicamente, puede haber dos tipos de llamado en este sentido. El general, y hacer discípulos por todas las naciones. Y ahora vamos a ver un llamado más particular. Alfredo ya nos ha dicho algo con la figura de Samuel. Y es muy interesante. ¿Por qué? Porque en el llamado particular, que lo hay, cada uno de nosotros tenemos un llamado particular, yo estoy casi convencido de ello, fuera parte del general, lógicamente, porque dentro del general se puede dar la ocasión de tener un llamado particular, y eso tenemos que estar atentos, y lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo puedo saber cuál es el llamado específico para mi vida? ¿O cómo puedo saber si Dios me está llamando, por ejemplo, a tiempo completo? Porque puede ocurrir, ¿verdad? ¿Consideráis que Dios os puede llamar a tiempo completo? ¿A que dediquéis toda vuestra vida a tiempo completo a Él? ¿Puede ser que os esté llamando?
Yo creo que todos están llamados a eso.
¿A tiempo completo? No todos.
Yo creo que sí.
Estamos hablando de dejar trabajo, de dejar lugar de residencia. Estamos hablando de dedicar todo, tu economía. Todos no estamos llamados a dedicar a tiempo completo. Hay que estar atento a la voz de Dios. Pero puede ocurrir que te esté llamando para que vayas a tiempo completo a obrar y puede ser que no estés escuchando. Y esas preguntas, yo creo que cuando hemos comenzado en la carrera cristiana hacia esa meta, ¿cuántos de nosotros no nos hemos preguntado dónde estará mi lugar? ¿Tendré que ir como misionero? ¿Cuántos de aquí no han querido ser misioneros? Yo creo que algunos. o ir a otros lugares a estudiar, o ir a otros lugares a servir. Pues muchos de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo puedo saber si Dios me está llamando a tiempo completo? ¿Hay alguna forma? ¿Hay alguna fórmula mágica? Vamos a verlo. En las propias Escrituras vemos el tipo de llamado general, que lo hemos visto un poco, donde todos debemos obedecer, y no solo los líderes. Porque muchas veces lo dejamos todo en manos de los líderes de las iglesias, y eso no es correcto. Pero también podemos ver en las Escrituras que Dios llamó a algunos para hacer un trabajo único en el extendimiento, ¿verdad?, del reino de Dios. Y eso es así, y lo vamos a ver. Y ha ocurrido, ocurre y ocurrirá. Y nosotros tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Hechos capítulo 9. Si nos vamos a Hechos capítulo 9 y versículo 15, ¿qué nos dice aquí la palabra? Hoy era un día que me ha sabido mal, porque entre enfermedad, trabajo y varias cosas, me hubiera gustado que los jóvenes hubieran estado en esta mañana también escuchando, porque les va a interesar mucho el sentido que le vamos a dar a esto. En Hechos capítulo 9 y versículo 15, pero bueno, como tendré varios estudios con ellos, podré transmitírselo también. Dice la palabra de Dios: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿A quién le dijo esto? A Pablo se le da un trabajo específico que, gracias a él, pues posiblemente hoy podemos decir que todos estamos en ese caminar, como no judíos, como gentiles que somos, ¿verdad? Claramente vemos como la palabra también, como Dios también, tiene un trabajo único muchas veces en el extendimiento del reino, y eso hay que entenderlo. Así vemos a Dios llamando a otros para su obra, todos, y hoy. No podemos de primera decir: yo no estoy en ese montón, porque puede ser que nos estemos equivocando y no estemos escuchando a Dios. Sé que estaréis pensando: hombre, yo creo claramente que a mí Dios no me va a poner en, yo qué sé, en tal país, a que lleve el Evangelio o a que vaya. Estamos poniéndonos en el lugar de Dios y de lo que Él quiere o no quiera hacer para llevar el Evangelio. Sandra nos ha dicho algo, no es una pócima mágica, para poder escuchar cuál es ese llamado particular. Yo he cogido varios puntos y los vamos a ver rápidamente. Primero, relación estrecha con Dios, con Jesús. ¿Por qué? Si pasamos tiempo con Él, su palabra, la oración, la comunión con otros creyentes, nos irá mostrando si estamos atentos, si estamos viendo hacia dónde nos quiere dirigir. Y dentro de esa situación, preguntémosle cómo puedes usarnos. Pero tenemos que tener esa unidad estrecha. ¿Cómo supieron los apóstoles cuál iba a ser su cometido? Porque vivieron estrechamente con Jesús. Fue enseñado por ellos. Les enseñó a orar. Les dio también su poder para sanar, etcétera, etcétera. Necesitamos estar estrechamente unidos con Jesús a través de su palabra y de Dios, a través de la oración, y constantemente decirle: ¿dónde está mi lugar? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir? Ubícame. Conoce tus dones y tus talentos. Dios te los dio para servir a los demás. Ahora bien, para servir a los demás en la iglesia, sí, pero esto es más extenso. Familia, amigos, compañeros de instituto, de trabajo, de universidad. Esto no es reducido a un local. es extenso. Tus dones y tus talentos están puestos para la obra de Dios en todo el mundo, para hacer discípulos. Identifica bien cuáles son estas cosas que te hacen único y que te gusta hacer, para que estés listo para cuando se presente una oportunidad. Todos sabemos más o menos en lo que nos puede gustar, lo que no se nos da bien. Más o menos podemos identificarlo. Y dentro de la obra hay mucha necesidad, mucha. No vale eso de decir, bueno, es que ya están todos los puestos ocupados. No, hermano, ¿cómo que están todos los puestos ocupados? Eso puede ocurrir a lo mejor en la GEA, que no necesiten ya más operarios. Pero en la obra del Evangelio, claro que sí. Servir en diferentes capacidades. Vas descubriendo tus dones. ¡Ay, es que yo no me veo! ¡Ostras, necesitamos hoy a lo mejor alguien que se quede con Asher y le dé una escuelita! ¡Uf, yo no me atrevo! Pues yo voy y voy a intentar darle. Busca diferentes capacidades. Busca diferentes lugares para servir, para poder encontrar donde Dios muchas veces te quiera utilizar. Pide consejo a personas que te puedan ayudar. ¿Por qué? Porque te conocen y pueden reconocer aquello que se te da bien. Amigos, amigas, familia, hermanos, hermanas, el consejo de iglesia que está siempre. Pídele consejo a ellos, porque ellos te van a poder decir, pues esto se te da muy bien. Pues aquellos bien, no sé, entendedme lo que quiero decir. Es la fórmula muchas veces que Dios utiliza. Busca oportunidades. Es que en mi iglesia no tengo oportunidades, pero fuera de ella hay. Ayer tuvimos un acontecimiento, ¿verdad? ¿Cuál fue? La Olimpiadas Evangélicas. ¿Sabéis cuánta necesidad de ayuda tiene Esther para las Olimpiadas? ¿De gente que vaya a ayudarle, a echarle una mano? Muchísima. Luis con su misión de You and Life, Residencia Emanuel, ¿qué más podríamos decir? Es que es tan grande el campo, iglesias que tienen comedores sociales, guardarropías, institutos bíblicos, tenemos un seminario aquí en Cataluña, bien cerquita en Castelldefels, y otros online. Busca oportunidades para escuchar la voz de Dios. Y lo más importante, inténtalo. Inténtalo. Para caminar sobre las aguas hay que salir de la barca. Si no salimos de la barca, no seremos capaces de saber si caminamos sobre las aguas. Confiemos en Dios. Tengamos fe para dar ese primer paso. Intentémoslo. Yo os pregunto, ¿hay alguna excepción o tiempo para el llamado? Y con esto vamos a ir concluyendo. ¿Creéis que hay algún tiempo o hay alguna excepción? ¿Hay alguien que esté exento del llamado? Si hemos aceptado el llamado de la salvación, ninguno de los presentes está exento tanto del llamado general como del particular. El general lo sabemos, lo conocemos, pero el particular puede estar Dios intentándotelo mostrar, ¿verdad? Y ahora diréis algunos, es que yo ya no tengo edad. Y a lo mejor diréis otro, es que soy mujer. Y otros, es que soy muy joven. Bueno, jóvenes los tengo ya aquí presentes. Es que todavía no me toca. Eso es como decirle a Dios, yo dirijo mi llamado, yo decido cuándo es mi llamado. ¿Os acordáis de un tal Moisés? ¿A qué edad fue llamado Moisés? Rusé, Ana, ¿a qué edad? 80 aproximadamente. 80 años. Ese señor es llamado ¿a qué? A ir a Egipto y sacar al pueblo de Israel. Fijaos que ¿por qué la palabra nos quiere enseñar esto? Éxodo. ¿Algún problema debe haber habido con las bicis? No sabía yo que las bicicletas tenían bocinas. Éxodo capítulo 7 y versículo 7. Fijaos. Porque sabéis que Moisés no fue solo, ¿verdad? Tuvo un acompañante joven y vigoroso. Capítulo 7, versículo 7. Dice: era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Vaya, creo que Dios ahí no. Aarón, tú vas a llevar la vara, que eres joven y lozano. Y resulta que era más mayor que Moisés. 80 años. Pero es que tenemos otro ejemplo todavía, yo diría, más interesante. He cogido muy poquitos ejemplos. Abraham. Uf. El padre de la humanidad, ¿no? Podríamos decir, de todo. Bueno, entenderme, ¿eh? De las naciones. ¿A qué edad fue llamado Abraham a dejar toda su tierra? Venga, va, aproximadamente. ¿Qué creéis? ¿30? ¿Una buena edad? ¿40? ¿50? ¿60? Madre mía, pobrecito mío. Génesis capítulo 12 y versículo 4. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot, y fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Venga, ahora ponte a salir. Con 75 años. Yo tengo 48 y ya me duele hasta el alma. Entendedme, ¿eh? Pero es que podríamos continuar. Jesús, ¿cuándo comenzó su ministerio? Aproximadamente. 30, ¿verdad? Y los apóstoles, es verdad que entre los apóstoles había diferentes, bastante jovencitos, pero había algunos ya. Hay una diversidad de edad. David, ¿con qué edad se cree aproximadamente que fue a luchar contra Goliat? ¿Entraría en torno a los 15, 20? Y menos, ¿no? Se dice. Pero hay un caso muy, muy particular que se encuentra en Segunda de Crónicas. Rey de Israel, Josías. Fijaos lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 34. Versículos, leeremos solo los cuatro primeros. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó. Hermanos, 31 años como rey de Israel, ¿eh? Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Y fijaos lo que dice ahora: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de Asera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales. Y lo dejamos aquí. Y Timoteo, en el Nuevo Testamento, gran colaborador de Pablo y muy jovencito también, no se cree que tan joven como 15, pero 20, una media de 20, 20 y algo, y testigo que cogió de Pablo y fue a liderar iglesias, ¿verdad? Mujeres, es que estoy extensa porque soy mujer. Error. Jueces, capítulo 4 y versículos 4 y 5. Gobernaba en aquel tiempo a Israel, repito, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. ¿Conocéis a Priscila? ¿Habéis escuchado hablar de Priscila? Y me gusta mucho Priscila porque aquí se ve, encima se añade algo. El llamado no solamente de Priscila, sino de su marido también como matrimonio. Me encanta. Ahí se hace el llamado de Priscila también y se une al llamado de su marido, ¿verdad? Como matrimonio. Pero hay algo muy curioso en este llamado. Si nos vamos a Romanos, capítulo 16, Romanos capítulo 16 y versículo 3 dice: saludad a Priscila y Aquila, marido, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. En las 5 o 6 veces que se nombra a Priscila y Aquiles, la que va primero es Priscila. Y esto nos enseña algo muy característico en la palabra, que no era lo normal. Lo normal era poner, en el caso de el hombre, hubiera sido Aquiles, porque hubiera ejercido mayormente el llevar ese llamado a lo que hubiera sido lo que Dios les hubiera puesto. Y se sabe y se ha estudiado que Priscila de alguna manera tenía una fuerza más que su marido. Era un poquito, como diría yo, no sabría cómo decirlo, pero es que no sabría cómo definirlo. Sí, que era la que ejercía más en ese llamado, en ese matrimonio. Una servidora fiel, colaboradora de Pablo y llevando el evangelio y haciendo y sirviendo en iglesias. Y por 5 veces, algo muy característico en ese contexto hebreo, en ese momento, Priscila sale primero que su marido. Y la última, María Magdalena. Y es muy interesante. María Magdalena, ¿qué le hace? ¿Qué le ofrece Jesús? Le da la invitación, ¿verdad? Todos conocemos lo que ocurre y le dice, ¿ves? Y no peques más, ¿verdad? ¿Y qué hace María Magdalena? ¿Qué nos enseña el Evangelio? Una fiel seguidora y servidora. ¿Dónde está mucho de la recompensa de María? Porque luego, si estudiáis lo que se habla de ella, es muy interesante. Pero lo que se nos enseña en la palabra, yo me baso en lo que se enseña en la palabra. ¿A quién se le apareció el primero después de resucitar Jesús? ¿Quién fue la primera persona que se le apareció? A María. ¿Y qué le dice? ¿Ves y da testimonio de lo que acabas de ver? ¿Qué ocurría también en ese contexto? ¿Las mujeres cómo eran tratadas? ¿Se valoraba y se creía el testimonio de una mujer y de una mujer como ella? Pues posiblemente no. ¿Y Jesús qué hace? ¿Ves y da testimonio, verdad, a los apóstoles de que me acabas de ver resucitado? Es muy interesante. Y podría daros muchísimas más. Alfredo nos ha hablado de Samuel. Buscar a la madre de Samuel, buscar a Ana, y lo que es Ana, y la oración que hace Ana, y lo que le pide a Dios, y lo que dice que hará si le concede, ¿verdad?, a ese hijo. Muy interesante también. Y como ella, Esther, Ruth, podríamos enumerar muchísimas mujeres. Y que terminamos. Pero ¿qué ocurre cuando hay excusas al llamado? Cuando decidimos no oír la voz de Dios, o cuando le queremos dar muchas vueltas. Pues nos puede ocurrir lo mismo que le ocurrió ¿a quién? A Moisés. ¿Moisés qué dijo? ¿Quién soy yo, no?, para ir y hablar a Faraón, si soy encima tartamudo. ¿Y qué es lo que le dijo Dios? Frase dilapidadora. Yo soy el que soy. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que va a hablar? ¿Quién es el que lleva la obra? Él. y le dijo: yo soy el que soy. Y hermanos, nos está diciendo: si yo quiero que hagas este llamado, es porque yo soy el que soy, y yo voy a estar contigo, y yo voy a llevar el llamado, y yo voy a ampliar, ¿verdad?, el Evangelio, y a llevarlo por todas las naciones. Pero te necesito como instrumento, con tus dones y con tus talentos. Que quiera que me siga en pos de mí, tome su cruz y sígame, ¿verdad? Jeremías, que soy muy joven, y todos conocemos la historia de Jeremías. Gedeón, es que mi familia es pobre, es que no tengo recursos. Y todos conocemos la historia de Gedeón. El joven rico, este porque lo tenía todo. No, es que déjame que vaya ahí y haga esto y haga lo otro, y luego ya, si tengo tiempito, ¿verdad?, entre otras excusas. Jonás, ¿qué tuvo que hacer Dios con Jonás? Pero ¿cómo acabó? ¿Dónde acabó Jonás? Donde Dios lo había mandado, porque el propósito de Dios es el que es y se va a llevar a cabo. Con lo cual, si Dios te está llamando, solamente hay que estar atento. Y terminamos con un versículo nada más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 24. Un versículo muy, muy sencillo, pero que para mí resume todo lo que hemos visto. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. No hay más, hermanos. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Y lo harán. Así que hay que estar atentos. Y ya no valen las excusas, ni de edad, ni de condición, ni de sexo. Todos tenemos un llamado. Sí, general, id y haced discípulos por todas las naciones. Pero estoy seguro que todos tenemos también un llamado particular para servir al gran, ¿verdad?, comisión de nuestro Dios. Así que estemos atentos. Animemos a nuestros jóvenes, iglesia, por favor, animémosle. A veces ellos creen que por ser jóvenes no tienen capacidad o no están preparados. Podemos escuchar a David, podemos escuchar a Josías, Timoteo, etcétera, etcétera. Animémosle. Y los que no somos tan jóvenes también tenemos un llamado. No pongamos oposición al llamado de Dios, porque Él lo hará, Él obrará. Así que mucho ánimo, y hay mucha necesidad en la obra de Dios, muchísima necesidad, no solamente en la iglesia local, que también la hay, sino fuera de ella también. Así que os animo a buscar vuestros dones, vuestros talentos, ponerlos a disposición de Dios. Oye, y quién sabe, a lo mejor de aquí un tiempo alguno de aquí envía una carta diciendo: estoy sirviendo en, o estoy ayudando a, o estoy trabajando. También os digo una cosa, hermano. No tiene que ser muchas veces el para servir a Dios me tengo que ir. No, no, no. Muchas veces puede ser que estés sirviendo aquí, que tu lugar esté aquí, ¿vale? No pongamos tampoco mucho la mira muy lejos, porque a lo mejor no estamos realmente viendo lo que Dios nos está mostrando. Así que no tengo nada más. Era el versículo ese final. Amén, y mucho ánimo, y sobre todo oración y su palabra.